Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión en día que no nos corresponde, porque nuestro día es los martes, pero como os adelanté, esta tutoría sustituye a la del martes 27 de octubre, en la que, bueno, pues yo estaré en un congreso en Alicante y, bueno, pues así queda impartida y también podemos ir avanzando progresivamente en el temario. Se trata, como sabéis, de bueno, pues desarrollar una aproximación dentro de estos temas de carácter introductorio a qué es la prehistoria, cuáles son las relaciones entre prehistoria y arqueología, cuáles son las fuentes con las que cuenta el prehistoriador y también, bueno, pues las técnicas que existen en esa relación entre prehistoria y arqueología, dentro, por tanto, del llamado método arqueológico para la obtención de datos arqueológicos, como así los denominamos. Voy a compartir la presentación, que en cualquier caso la tenéis, como sabéis, en el curso virtual, y procedo a irla desarrollando. Básicamente, como veis ahí, esos son los asuntos que vamos a tratar: la relación entre arqueología y prehistoria, que ya adelanto que es una relación de dependencia y de complementariedad, aunque se trata de dos ciencias diferentes. La prehistoria estudia los acontecimientos del pasado entre la aparición del hombre y los primeros textos escritos, y la arqueología estudia las sociedades del pasado a partir de la cultura material, sean de la época en la que todavía no había escritura, o sean, bueno, pues de la época en la que sí la había, lo que a veces marca una distinción entre lo que a veces se llama la arqueología histórica, bueno, pues del cuarto milenio antes de Cristo en adelante, y la arqueología prehistórica. Bueno, pues normalmente la arqueología que practica un prehistoriador es necesariamente una arqueología prehistórica. Es verdad que durante mucho tiempo ha habido una cierta división entre prehistoria y arqueología, incluso, bueno, pues en algunas ocasiones esa división se ha traducido en enfrentamiento entre prehistoriadores y arqueólogos y una más o menos relativa separación entre unos y otros. Bueno, la verdad es que hoy en día se entiende que arqueología y prehistoria deben convivir y que, en definitiva, bueno, pues pues en realidad en esa convivencia es la arqueología la que permite al prehistoriador obtener una serie de datos que, bueno, pues en definitiva son los que constituyen la principal fuente de estudio del prehistoriador. Hablaremos de esto ahora enseguida en detalle, marcando también algunas diferencias. Decía antes que la relación entre arqueología y prehistoria es una relación de complementariedad, pero también es una relación de dependencia, porque es el método arqueológico, es la prospección o la excavación arqueológica la que permite al prehistoriador obtener los datos. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio y tienen unas fuentes de conocimiento de las que obtienen, por así decirlo, información. Pues con un historiador que se dedica a la historia moderna, pues tiene los archivos con documentación de la época para historiar, para escribir la historia. Un prehistoriador, la única fuente que tiene, la obtiene a partir de la excavación arqueológica, y de hecho la fuente por excelencia son esos enclaves arqueológicos en los que excava y en los que obtiene información, ¿no? Por eso, bueno, pues cuando estudiéis la asignatura iréis viendo que constantemente, como la prehistoria es también acumulativa, bueno, pues se habla de yacimientos concretos en los que, bueno, pues se han encontrado determinados vestigios, y esos vestigios, bueno, pues forman los que caracterizan o lo que caracteriza nuestro conocimiento. Veremos también, a medida que avancemos en el tiempo, cómo esos yacimientos, ha habido una cierta tendencia entre los prehistoriadores a darles una función, ¿no? Pues si son cazaderos, si son talleres, si son enterramientos, si son asentamientos. Bueno, pues todo esto es realmente muy importante porque nos aproxima también a uno de los paradigmas interpretativos en prehistoria, uno de los que seguramente ha tenido más fuerza histórica a partir del tiempo, que es el paradigma del funcionalismo. También de esto, en la parte final, como veis ahí en el esquema, en la parte final hablaremos de cómo se han ido configurando esos paradigmas interpretativos en la prehistoria. Dentro del método arqueológico, que es único, existen, sin embargo, distintas técnicas, distintas maneras de enfrentarse a los datos a partir de la excavación arqueológica, que sería una parte, una técnica del método arqueológico, y a partir también de la prospección superficial. Es verdad que en los últimos años, bueno, pues quizá por la restricción económica o por la situación económica, bueno, pues hemos tendido más a prospectar que a excavar, pero normalmente, como veremos, es la excavación arqueológica la que permite el conocimiento en profundidad de los yacimientos, y a veces hay quien considera que, bueno, pues determinados lugares que son conocidos y atestiguados exclusivamente a partir de la prospección deben ser considerados como yacimientos, se dice a veces, de actividad limitada, porque realmente, bueno, pues no hay en ellos más que pequeñas evidencias que hasta que no se excava, o de conocimiento limitado, y hasta que no se excava no se obtiene información. Pero bueno, también ha habido en los últimos años paradigmas interpretativos que han sido capaces de obtener muchísima información sobre las sociedades del pasado sin mover una piedra, como se dice ahora, es decir, exclusivamente a partir de la prospección o a partir de eso que algunos llaman también la geoarqueología, el estudio del paisaje, de la relación entre un asentamiento y el paisaje, etcétera. Hablaremos en cualquier caso muy por encima, os dejaré también algún vídeo que, aunque sea de arqueología clásica, de arqueología romana, sirve para entender cómo es una excavación arqueológica, pues cuáles son los retos de esas técnicas propias del método arqueológico, que no son solo la prospección y la excavación, hay otras técnicas, ¿no? Pues también la prospección geomagnética, la arqueología aérea, la fotogrametría, aunque bueno, esta es más una técnica de documentación. Bueno, en general hay bastantes posibilidades de entender cómo puede desarrollarse el método arqueológico, de técnicas que van, por así decirlo, relacionadas con el método arqueológico. Os dejo, bueno, pues busco los vídeos sobre la excavación arqueológica y os los dejo. Son vídeos, además algunos de ellos muy vistos, que hicimos hace algunos años en el yacimiento de Los Bañales, en la ciudad romana de Los Bañales, y que aunque hablan de arqueología romana, bueno, pues sirven para explicar, sobre todo el segundo, pues bueno, de qué modo se ha ido desarrollando la ciencia arqueológica, y aunque ahí se hable de yacimientos romanos, qué duda cabe que la técnica arqueológica de la excavación es muy parecida. Es verdad que en prehistoria hay algunas diferencias, pero bueno. Y luego, lógicamente, la prehistoria, como todas las disciplinas científicas, ha tenido una historia en tanto que disciplina científica. Antes decíamos que la prehistoria es el estudio de las sociedades del pasado comprendidas entre la aparición del hombre y la atestiguación de los primeros textos escritos, pero la prehistoria también es la ciencia que se encarga de ese lapso cronológico, porque la prehistoria es también, obviamente, una edad de la historia, una de las edades de la historia. Bueno, pues lógicamente nuestra aproximación a la prehistoria no ha sido siempre igual. Se ha ido desarrollando con el paso del tiempo de distintas maneras, ¿no? Bueno, y a eso es a lo que llamamos paradigmas interpretativos. En los últimos años, bueno, pues ha habido una cierta tendencia y hay ahora grandes proyectos, ¿no? Para estudiar la historia de la historia, es decir, cómo se ha ido escribiendo pues la historia de la prehistoria, ese momento en el que se pensaba a lo mejor pues que todas las novedades que van surgiendo en prehistoria, pues desde la aparición del hombre a el fuego o determinadas técnicas de trabajo como pueda ser pues el lascado o la talla, etcétera, pues bueno, se ha venido diciendo que procedían de un punto y se difundían, ¿no? Bueno, pues eso ya hoy está superado, pero hubo un periodo en el que, bueno, pues más bien el difusionismo tenía una cierta importancia. Bueno, cuando hablamos de paradigmas, quizá, bueno, pues pensamos en el evolucionismo, ¿no? Ese paradigma que concedía al proceso de dominización un sentido de desarrollo unilineal siempre hacía mejor, ¿no? Bueno, hoy en día nadie considera... Perdón. Que la evolución deba ser unilineal, ¿no? De hecho, tiene saltos, tiene retrocesos, especies diferentes. Bueno, hay muchos elementos que contradecirían esa afirmación, pero bueno, el evolucionismo no deja de ser uno de esos, como dice ahí, paradigmas interpretativos, algunos propiamente relacionados con la prehistoria y otros surgidos en el contexto de la arqueología. Es difícil encontrar paradigmas que sean solo de la prehistoria o sean solo de la arqueología, porque en realidad se trata de disciplinas, dos disciplinas que van muy relacionadas en su formación, en sus objetivos, en su desarrollo histórico y, bueno, pues en tantas cosas, ¿no? Sobre todo por esa dependencia que decíamos antes de carácter instrumental, ¿no? De carácter metodológico, porque sin la arqueología, la prehistoria no puede obtener los datos, ¿no? De hecho, pensad, ¿no? Que, bueno, pues cuando vais a un museo, normalmente suele ser un museo arqueológico el espacio en el que bueno, pues se depositan los materiales procedentes de excavaciones arqueológicas, de modo que, bueno, al final la prehistoria está claramente relacionada con la arqueología por muchas razones. Y sobre esto, pues bueno, podríamos hablar muchísimo, porque, bueno, pues es una cuestión que siempre ha preocupado a eso que llamábamos antes la historia de la historiografía, ¿no? En la medida en que, bueno, pues definitivamente una investigación se hace a partir de unas técnicas y a partir de unos paradigmas interpretativos que permiten llegar a una conclusión o a otra. Bien, empezamos con la primera cuestión, que sería la relación entre arqueología y prehistoria, conceptos y diferencias. Bueno, ahí en la parte superior tenéis un yacimiento que ahora mismo no suena, es el yacimiento, creo que ahora es Serbia, bueno, la antigua Yugoslavia, de Lepenski Vir, un yacimiento del epipaleolítico en torno a 11.000, 10.000 años antes del presente, que es uno de los yacimientos que, bueno, pues mejor pone de manifiesto el cambio que se desarrolla con la entrada del Holoceno y el abandono del Pleistoceno y la temperación del clima, ¿no? En bueno, pues la actividad económica de estas sociedades, ¿no? Bueno, pues son sociedades que empiezan a marisquear, que empiezan a pescar, que recogen además una gran cantidad de materia, de madera y de otros elementos que hasta entonces habían pasado desapercibidos y que practican eso que llamamos una economía de amplio espectro. Y a la izquierda tenéis el yacimiento tal como se terminó de excavar, como veis en la ribera o en las orillas de un espacio lacustre, y a la derecha lo tenéis recreado. En estas recreaciones, esta por acaso procede de una web que os voy a linkar si la encuentro en internet, la web Anthropark. No la he encontrado. Bueno, si la encuentro, esta es Anthropark, donde hay unas recreaciones. No, pues no es esta. Bueno, donde hay unas recreaciones extraordinarias sobre modos de vida en la prehistoria, que bueno, en alguna ocasión incluso remitiré a ellas. Bueno, pues ahí tenéis el poblado de Le Penskibir, al que en cierta medida, bueno, pues se le ha dado vida, ¿no?, de alguna manera. Bueno, esa pretende ser, desde el punto de vista de la relación entre arqueología y prehistoria, la diferencia entre ambas. La arqueología es la ciencia que aporta el método por el cual se habría excavado Le Penskibir, y la prehistoria es la parte de la historia, la ciencia histórica, que a partir de los datos arqueológicos reconstruye cómo es la vida en Le Penskibir, cómo era la vida de las personas que poblaron ese espacio. Y esto es algo que me parece que es muy gráfico, ¿no? Por tanto, empezamos por qué es la prehistoria, aunque ya lo dije. Es la disciplina histórica, la ciencia histórica, ojo, porque la arqueología también lo es, que se encarga de reconstruir las formas de vida de las sociedades comprendidas, como antes decía, entre la aparición del hombre hace cerca de 3 millones de años en África, 2 millones y medio, que creo que es la fecha de arranque, y la aparición de los primeros escritos en torno al 3500 antes de Cristo, al cuarto milenio antes de Cristo. Es una ciencia que lógicamente pone el acento en las formas de vida, en lo que podríamos llamar la materialidad, por una sencilla razón, y es que para conocer otros elementos del pensamiento más ideológico, etcétera, ¿no? Es más difícil conocerlos precisamente a través del registro material, ¿no? Bueno, ya iréis viendo cómo hay una cierta tendencia en la prehistoria o en los estudios sobre prehistoria que tiende a afirmar que no podemos hablar de elementos ideológicos, sino sencillamente de simbolismo, ¿no? ¿Por qué simbolismo? Bueno, pues porque a veces no sabemos si es religión, si es trascendencia, si es relación con otros elementos que van más allá de lo estrictamente primario. Lógicamente, la prehistoria tiene más fácil identificar aquello que es primario, aquello que forma parte de las formas de vida, de la subsistencia, y será en definitiva un tema que vertebrará la mayor parte de lo que estudiemos en la asignatura. Bueno, pues hablaremos de cazaderos, de lugares para el despiece de la carne, de dieta, etcétera, y muchas veces cuando tenemos que hablar de ritual, de eso que supuestamente se llama religiosidad, lo más que diremos es, bueno, pues que nos movemos un poco en ese ámbito, por así decirlo, del simbolismo, que es mucho más complejo y que, bueno, pues a veces el registro material, pues bueno, no lo dibuja o no lo deja con tanta claridad. El objeto de estudio, por tanto, del prehistoriador son las formas de vida de esas sociedades prehistóricas comprendidas en ese lapso de tiempo que decíamos antes, teniendo en cuenta que no tenemos otra fuente que los datos arqueológicos que se obtienen de esa investigación, de los datos materiales. Es decir, al final, la única forma que tenemos de conocer cómo era la vida de las sociedades del pasado es su evidencia material. Lo que no ha dejado evidencia material es mucho más difícil de caracterizar, sencillamente, pues bueno, porque ha dejado menos registro, ¿no? Y bueno, pues eso ha evitado en cierta medida la conservación de esa imagen, de esa parte más trascendente, más de superestructura ideológica de las sociedades del pasado, que será la parte, digamos, más difícil para todos de resolver. Teniendo en cuenta que la materialidad es la fuente principal con la que contamos, resulta bastante evidente que el objetivo con el que el prehistoriador siempre tendrá que trabajar será el de reconstruir, interpretar y sintetizar de manera clara la imagen de esas sociedades. Por tanto, esto le distingue de la arqueología. La arqueología, al final, aunque esto también es un poco esquizofrénico, ¿no? Sobre todo lo que hace es describir los objetos, el registro, la cultura material, etcétera, ¿no? Pero la prehistoria lo que tiene que hacer es trascender de esa descripción para dar una descripción, podemos decir así, histórica. Esto os viene muy bien porque, de hecho, cuando tengáis que hacer comentarios de útiles líticos, bueno, pues una cosa es que manejéis la descripción, pues si es un útil simple, si es un útil compuesto, si es un útil que fue enmangado o que no fue, si tiene un retoque plano, si tiene un retoque cubriente, bueno, el tipo de retoque en cualquier caso que tenga, pero eso no es suficiente. Es importante saber para qué sirvió, por dónde se desgastó, qué relación tuvo con la dieta, con el consumo cárnico, con el troceado de las herbáceas. Bueno, ahí está un poco la distinción, pero también en la prehistoria hay una parte que debe ser esencialmente, está claro, esencialmente descriptiva, descriptiva a la manera arqueológica. La arqueología es una ciencia, también lo veréis cuando hagáis, perdón, la asignatura de historia de la cultura material del mundo clásico, por ejemplo, en la que la descripción, que es la que objetiva cualquier resto, bueno, pues es un elemento clave, un elemento fundamental, porque sin esa descripción, pues no hay obviamente capacidad de obtener conclusiones de carácter histórico. Por tanto, en sentido estricto, podríamos decir que el prehistoriador lo que pretende hacer es una reconstrucción de los tiempos prehistóricos en tanto que objeto de conocimiento histórico. Eso es algo fundamental. Y nosotros tenemos que hacer eso en la asignatura. Lo que pasa es que es verdad que entre los distintos paradigmas que ha habido en la investigación en prehistoria, bueno, pues ha habido contextos en los que pues ha primado mucho pues la función del útil, la descripción del útil, bueno, y todo eso en ocasiones, bueno, pues ha restado en cierta medida credibilidad a la prehistoria como ciencia, y parece que al final la prehistoria solo debe ser una descripción funcional, y no es eso, ¿no? Por tanto, por lo visto, bueno, pues debemos tratar de trascender en cierta medida de esa visión. Pero bueno, al final la prehistoria ha ido intentando deshacerse de esa imagen tipologicista centrada en la descripción y no la ha utilizado tanto. ¿Qué es la arqueología, en cambio? Pues bueno, todos esos estudios sistemáticos del pasado basados exclusivamente en la cultura, en la cultura material, ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene con la prehistoria? Bueno, en cierta medida ya lo dije antes, ¿no? La relación es que si el prehistoriador tiene que hacer la historia de las sociedades prehistóricas y lo único que queda de esas sociedades prehistóricas es la cultura material, la dependencia de la arqueología es clara, porque solo la arqueología le va a ofrecer a la prehistoria nuevos documentos, nuevas informaciones. Es verdad que también tenemos una tendencia, ¿no?, en la arqueología y en la prehistoria, que es la de echar mano, por ejemplo, del paralelo, si es que puede darse, entre el modo de vida de las sociedades prehistóricas y los llamados pueblos primitivos actuales, ¿no? Pueblos que en la actualidad viven a la manera que se vivía en la prehistoria y que quizá nos pueden ayudar, por ejemplo, a entender aspectos de las formas de vida que son así un poco más trascendentes, más ideológicos. Bueno, pues el arte lo podemos interpretar como un arte mágico propiciatorio. Bueno, pues puede ser una buena hipótesis. Hay algún pueblo, pues en África o en otros lugares de la Amazonía, por ejemplo, que viven a la manera prehistórica, en las que el arte siga teniendo ese espíritu propiciatorio. Bueno, pues esas comparaciones hacen también que, como sucede habitualmente en las ciencias de la antigüedad, el historiador necesite de otras ciencias, de la misma manera que el historiador de la antigüedad necesita de la numismática porque se nutre de la información de las monedas antiguas, o de la epigrafía porque se nutre, perdón, de la información de las inscripciones, pues necesita también el prehistoriador pues de la antropología, de la geología, en definitiva, cuando hablamos de Pleistoceno y de todos estos periodos geológicos, al final de lo que estamos hablando es de eras geológicas, y bueno, eso genera una cierta interdependencia, ¿no? Es cierto que durante algún tiempo, como decía antes, se hizo esa separación en la que se decía, bueno, el arqueólogo excava, obtiene la información, la clasifica, la ordena y la compara, pero las conclusiones históricas las hace el prehistoriador. Bueno, esto está un poco superado. En realidad, de la misma manera que un historiador de la antigüedad durante algún tiempo se pensaba que solo podía trabajar con la evidencia de los textos antiguos, de los textos escritos, la realidad es que hoy un historiador de la antigüedad puede excavar, por ejemplo, puede interpretar ese registro. En fin, estas parcelaciones son prácticamente la historia de la disciplina. La prehistoria necesita de la arqueología, como la prehistoria necesita también, pues, por ejemplo, de la antropología o de otras disciplinas que le permiten, en cualquier caso, obtener conocimiento acerca del hombre. Pero esa relación entre arqueología y prehistoria tiene también otra dimensión. La prehistoria estudia las sociedades del pasado comprendidas en el lapso cronológico de los tiempos prehistóricos, pero reconstruye esas sociedades del pasado a través de un elemento fundamental, que es el dato arqueológico. Cualquier evidencia que haya de la vida de esas sociedades del pasado. Y eso es exactamente igual también para la historia antigua, por ejemplo, entre la aparición de la escritura y el final del Imperio Romano, cuando se cuenta con datos arqueológicos, ¿no? Bueno, como el dato arqueológico es la fuente principal para obtener información sobre esas sociedades del pasado, bueno, pues se ha ido desarrollando una cierta categorización de esos datos arqueológicos, una cierta tipología de esos datos arqueológicos, que al final es la que ha permitido distinguir cuál es la validez de cada uno de esos datos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que un dato arqueológico aparezca suelto, tenéis en la parte superior los llamados cuencos de Astroki, que un dato arqueológico aparezca contextualizado en un contexto, como suele decirse, estratigráfico, ¿no? En el que los materiales más antiguos están al fondo, salvo alteraciones, y los materiales más recientes están en la parte más superficial, en la parte superior. A los primeros, de hecho, como dice ahí, se les denomina a veces yacimientos de actividad limitada, aunque bueno, esto es un poco optimista, ¿no? Cuando aparece un hallazgo suelto, ¿qué nos puede estar evidenciando? Bueno, pues lo primero que nos evidencia un hallazgo suelto es un indicio de que en el pasado ahí ha sucedido algo y eso ha dejado un vestigio concreto, el que sea, en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, pues el hallazgo de una punta de flecha en el suelo, pues bueno, ¿qué tiene que significar? Bueno, pues que quizá alguien en un momento determinado, pues bueno, cazó por allí con las armas propias de la prehistoria y, bueno, pues una de esas flechas, después de utilizarla, no la recogió y quedó totalmente perdida. Bueno, pues es sin duda un indicio. En otras ocasiones, en cambio, podemos encontrar un objeto del pasado que ha sido ocultado intencionalmente en el pasado, ¿no? Bueno, eso es muy importante porque nos documenta una intención concreta que ha habido de ocultarlo. Y esa intención puede tener distintas razones, ¿no? Por ejemplo, una ocultación porque interesa, apartar un material concreto que se considera, que se considera que había que encarecer o que era mejor preservar o por la razón que sea, ¿no? Esas ocultaciones, a esas ocultaciones intencionales es a lo que los prehistoriadores y también los arqueólogos llaman o conjuntos cerrados o tesoros, ¿no? No siempre cuando pensamos en conjuntos cerrados pensamos en una ocultación porque había un interés, ¿no?, en apartar ese material, sino que a veces también puede ser un conjunto cerrado, bueno, pues el momento en el que hace una ofrenda, como son los cuencos de Astroki, a una fuente, porque se considera que en esa fuente, bueno, pues mora algún tipo de divinidad a la que hay que aplacar o a la que hay que rendir culto, luego esa fuente se deseca y entonces los cuencos aparecen ahí y uno dice, bueno, ¿esto qué hace aquí? Bueno, pues eso sería una ocultación, un conjunto cerrado, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo, como se asociaba este tipo de ocultaciones a materiales extraordinarios, metálicos, en época histórica también monedas, ¿no? Bueno, pues se habla de tesoros, ¿no? Pero en realidad, bueno, este término de los tesoros hace que a veces parezca que los prehistoriadores o los arqueólogos nos dedicamos a buscar tesoros, ¿no? Los prehistoriadores y los arqueólogos se dedican fundamentalmente a obtener datos arqueológicos, en tanto que esos datos arqueológicos aportan información de carácter estrictamente histórico, ¿no? Porque no hay historia de la prehistoria sin el dato arqueológico, y eso es lo que hace interesante obtener esos datos arqueológicos. Lógicamente, los datos arqueológicos, además de presentarse sueltos, pueden presentarse contextualizados. Decimos que se presentan contextualizados cuando guardan relación con otros objetos, con periodos perfectamente marcados de frecuentación de los espacios en los que han aparecido esos objetos, y eso permite otorgar incluso una cierta funcionalidad a esos objetos. Por eso, el contexto en el que los datos arqueológicos aparecen asociados le damos el nombre de yacimiento arqueológico, un establecimiento en el que esos restos materiales documentan un tipo de actividad concreta, extendida o prolongada en el tiempo, desde los materiales más antiguos hasta los más recientes, y en el que ha quedado incluso evidencia de periodos, por ejemplo, de abandono. Esto es una vitrina muy básica, ¿no?, del Museo de Cuenca, ¿no?, bastante antigua en realidad. Bueno, pues hay estratigrafías mucho más bonitas, pero bueno, me parecía que esta podría servir, en la que veis que, por ejemplo, cada nivel de ocupación con una serie de materiales que aparecen a veces también tiene interludios en los que, tras abandonarse esta ocupación, hay antes de esta otra, con un nivel de cenizas bastante potente, pues hay aquí una franja de limos que cubrieron esa ocupación anterior, de la misma manera que aquí, desde la última ocupación, probablemente neolítica, por estos fragmentos de cerámica cardial, hasta el cultivo del suelo, el crecimiento de la vegetación, pues ha habido miles y miles de años de deposición de abandono. Lógicamente, los yacimientos, como se veía ahí, Grandolina de Atapuerca, ¿no?, los yacimientos en los que ha habido más acumulación, que son casi 20 o 25 metros de estratigrafía, son los que corresponden a niveles que en realidad son más antiguos, ¿no? Y esos niveles más antiguos están, por tanto, más profundos en el subsuelo. Esto como principio general, ¿no? Depende de si estamos en una cuenca sedimentaria en la que, bueno, pues se ha acumulado efectivamente mucho material de aluvión que ha ido cubriendo ese yacimiento o esa ocupación, ¿no? Los yacimientos pueden tener una ocupación única en el tiempo, como decía antes, extendida y prolongada en el tiempo. La ventaja del yacimiento arqueológico es que en él no aparecen los objetos sueltos, sino que aparecen interactuando con otros datos arqueológicos que también nos otorgan información. Y eso es lo verdaderamente importante. Por ejemplo, yo puedo encontrar bifaces que sueltos no me dicen nada, pero puedo encontrar en cambio, junto con esos bifaces, restos de fauna en los que, bueno, pues puedo verificar que se cazó en concreto con, bueno, pues con esos bifaces, ¿no? Bueno, pues puede ser que se cazaran mamuts porque aparecen huesos de mamuts o, bueno, pues de otros animales de gran porte, ¿no? Bueno, pues esto es bastante importante porque al final en un yacimiento arqueológico leemos no solo el dato material, sino que tenemos que ser capaces también de leer otros elementos que, bueno, pues incluían también información, pues, sobre si se incendió el yacimiento o no se incendió, si se fabricó hueso o no se fabricó, si se hizo un asentamiento sobre la tierra natural o se regularizó con ceniza. Bueno, pues todo esto lo iremos viendo porque en el manual oiréis hablar de niveles de ocupación, de registro de esa ocupación y, sobre todo, de la misma manera que al dato arqueológico, más allá de decir si es un indicio, un conjunto cerrado o una ocultación, es difícil darle una función fehaciente, porque también una punta de flecha perdida en el monte puede ser perdida, es decir, que no llegó a arrojarse y que del carcaj de flechas del posterior al solutrense, que parece que es cuando el arco se generaliza, pues se le cayó a alguien la flecha y luego, pues, la madera del vástago se perdió y quedó la flecha perdida, digamos. En cambio, en los yacimientos arqueológicos sí que el prehistoriador tiende a otorgarles una función. Y por eso hablamos de asentamientos, de enterramientos, de cazaderos, de santuarios, de estaciones al aire libre. Bueno, la función en prehistoria también es muy complicada, ¿no? Desde luego es muy complicada cuando no se penetra en la estratigrafía del yacimiento, es decir, cuando se trabaja fundamentalmente a partir de la prospección arqueológica, pero bueno, es un poco más fehaciente cuando se hace una excavación, porque precisamente la contextualización de todos esos materiales es la que al final nos permite, en buena medida, bueno, pues evidenciar cómo era la relación del hombre con ese espacio. Bueno, os dejo aquí un vídeo sobre una prospección arqueológica que hicimos muy cerquita de aquí, en Castilliscar, en la provincia de Zaragoza, en las cinco villas de Aragón, que explica un poco qué es una prospección. De modo que con ese material y lo que tenéis en la presentación, bueno, pues aligero un poco y me salto esta parte de lo que es la prospección y lo que es la excavación. Bueno, ahí hay una serie de elementos preparatorios de la prospección y de la excavación. Que os pueden ayudar, pero yo creo que los vídeos, aunque sean de arqueología romana, que es a la que yo me dedico más, creo que os pueden servir. Y bueno, si tenéis, si sois usuarios habituales de YouTube, ¿no?, tenéis cuenta para suscribiros y queréis suscribiros al canal, pues os lo agradeceremos mucho, porque nos ayuda también a difundir el yacimiento arqueológico en los Bañales y la ciudad romana que allí estamos recuperando. Me interesa dedicar estos últimos minutos de la sesión a hablar de esto otro que puede ser un poco más arduo, ¿no? Los paradigmas de interpretación en prehistoria, ¿no? En historia decimos que la historia es el estudio de los acontecimientos del pasado, pero dentro de la historia hay también una parte que se llama la historiografía, que es en realidad el estudio de cómo se ha ido escribiendo la historia a partir de los tiempos, a partir de qué escuelas interpretativas, poniendo el acento en qué elementos, destacando qué aspectos concretos. Bueno, ¿qué interés tiene esto? Muy sencillo. La historiografía nos ayuda a reconocernos como investigadores que hemos estado a través del tiempo influidos por determinados y diversos paradigmas interpretativos que tenéis que conocer, porque muchas veces van a salir en clase cuando hablemos de la interpretación, pues, del vaso campaniforme o de las estatuillas de diosa madre o de la aparición de la agricultura, ¿no?, por poner culturas postalcolíticas, neolíticas o del bronce medio en el Egeo, ¿no?, que nos permiten hablar sobre que nos permiten, bueno, pues hablar de cómo funcionaría esos objetos en esos contextos. Bien, enumero algunos y los explico muy rápidamente porque tenemos poco tiempo y porque también los tenéis ahí perfectamente detallados. Primer paradigma, quizá uno de los más antiguos, el anticuarismo, ¿no? La prehistoria, en cierta medida, nace como una disciplina anticuarista. ¿Qué es el anticuarismo? Partir de la base de que una sociedad mejora si colecciona objetos del pasado, cuanto más vistosos, mejor, ¿no? Claro, el anticuarismo es lo que convierte la prehistoria en una disciplina fundamentalmente orientada orientada a coleccionar grandes objetos arqueológicos. Claro, ¿cuál es el problema? Que al final el anticuarismo parece que pone el acento de la prehistoria solo en objetos dignos, ¿no? Bueno, esto en la arqueología clásica también pasa, ¿no? La arqueología clásica es encontrar mosaicos y estatuas, no, pero también es encontrar mosaicos y estatuas, qué duda cabe, eso también es, desde luego, arqueología, ¿no? Bien, otra interpretación en prehistoria bastante extendida fue el evolucionismo, ¿no? Que considera que se aplica no solo al proceso de hominización, a la extensión del género Homo por la superficie terrestre, sino que considera que las sociedades del pasado en el ámbito prehistórico, bueno, pues han evolucionado siempre en sentido unilineal y en sentido positivo, ¿no? De lo más arcaico y de lo más vasto a lo más moderno, ¿no? Bueno, pues eso no siempre es así. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece muy gráfico. En el Paleolítico se vive en cuevas y en la del Bronce se vuelve a vivir en cuevas y después del mundo romano se vuelve a vivir en cuevas. Eso no es unilineal, ¿no? Es evidente que la evolución tiene saltos y tiene retrocesos. Claro, el evolucionismo ha tenido un peso tan fuerte que ha hecho que cuando han aparecido en el registro arqueológico evidencias concretas de saltos culturales inesperados para ese sentido unilineal y siempre en positivo de la evolución humana, pues se ha pensado que eran imposibles, ¿no? Un caso muy claro es el techo de Polícromos de Altamira, ¿no? Cuando Sautuola lo descubre, me parece que es 1860 y pocos, 1870, bueno, pues en la prehistoria europea todavía se pensaba que el cromañón, como se decía entonces, el sapiens, no digamos ya nada, el neandertal, bueno, pues es que era una especie de salvaje incapaz de generar arte, ¿no? Bueno, luego empezaron a aparecer en Francia, en la Dordoña, etcétera, otro tipo de representaciones y los franceses se dieron cuenta que eran los que monopolizaban en cierta medida la prehistoria europea, pues se dieron cuenta de que se habían equivocado y de que eran obras realmente antiguas. También, por ejemplo, el evolucionismo desde Lamarck, que es este señor que tenéis aquí, el otro es Darwin, bueno, pues por ejemplo ha planteado que al final los organismos evolucionan atrofiando aquello que no usan y destacando, como la jirafa que trepa para coger los frutos en los árboles, destacando aquello que sí usan. Tampoco es cierto, ¿no? Esto de que vamos a desarrollar los pulgares con el paso de los años por el manejo de los smartphones, pues realmente desde un punto de vista de la morfología de la evolución no se sostiene de ninguna manera. Otros dos paradigmas que están muy relacionados entre sí, de los que hablaremos mucho para explicar innovaciones en prehistoria, tanto en esta asignatura de prehistoria 1 como en la de prehistoria 2, son el difusionismo y el migracionismo. El difusionismo y el migracionismo parten de la base de que cualquier novedad que se produce en las sociedades del pasado tiene un origen y se difunde desde ese origen hacia un destino concreto. Y que además esa difusión marca también una cronología, ¿no? El punto de origen tiene el chispazo antiguo, el punto de destino, las dataciones más recientes. Bueno, pues por ejemplo, el vaso campaniforme, el origen de la agricultura, la técnica Levallois en el Musteriense, pues nacen en un sitio y se difunden, ¿no? Y además se difunden en ocasiones porque hay personas que viajan con esos objetos. Bueno, donde hay un escarabeo fenicio o donde hay un campaniforme, ¿ha habido sociedades del vaso campaniforme o fenicios? No, porque circula también el comercio de redistribución, ¿no?, que hace que los bienes de prestigio en círculos concéntricos y por cauces que nos es difícil explicar, bueno, pues lleguen a lugares sin que hayan tenido que tener necesariamente esos lugares contacto real con el grupo responsable de la creación de ese objeto. Otro paradigma que también ha contagiado bastante a la investigación en prehistoria y del que la prehistoria en cierta medida se ha intentado sin éxito, y eso lo vais a comprobar vosotros mismos este curso, librar, es el funcionalismo, ¿no? Bueno, a partir de Malinowski, de Taylor, se ha dicho en cierta medida que la mejor manera de conocer una sociedad, dado que la prehistoria trabaja con datos arqueológicos, la mejor manera que hay de conocer una sociedad es dar una función tanto a los datos arqueológicos cuando aparecen sueltos como cuando aparecen en yacimientos. Y que, por tanto, tenemos que describirlos muy bien y otorgar funciones. Bueno, pues durante mucho tiempo se pensó que los buriles solo servían para trabajar la madera y el hueso, y hoy sabemos, por la traceología, por el estudio de huellas de uso, por el estudio de huellas de uso al microscopio y por otras técnicas modernas, que los buriles eran como los multiusos del Paleolítico Superior, como lo eran también los bifaces en el Paleolítico Inferior, en las industrias llamadas de modo 2, sobre todo en la que empieza a aparecer bifaces, y algunas de modo 1. Pero bueno, al final, cuando estudiéis la tipología de la industria lítica, bueno, pues veréis que hay una cierta obsesión por saber si esto fue un cuchillo de dorso, si esto es, bueno, pues en realidad un buril, si esto fue un bifaz. Bueno, pues a veces en realidad es muy difícil saberlo, ¿no? Porque no siempre podemos salvo que medie, pues eso que ahora se llama la arqueología experimental, que permite saber, bueno, pues este cuchillo de oso realmente corta, no corta. Bueno, esto lo iremos viendo. Ahora me interesa que os quedéis con que hay un cierto sesgo funcionalista y tipologicista en la prehistoria europea. Estos paradigmas del funcionalismo hacia atrás, especialmente del migracionismo al anticuarismo, son típicos del XIX. El funcionalismo ya es del siglo XX y los que vamos a ver ahora, antes de terminar, son ya del XX y nacen muchos de ellos iluminados por el marxismo. El marxismo, como sabéis, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista historiográfico, si queremos ser rigurosos, deberemos decir que es un modo de relación con la historia por el cual se considera que hay una serie de elementos materiales que están condicionando una infraestructura ideológica. Es decir, si hay una religiosidad en una sociedad, depende de las formas materiales. Si hay una preocupación por el abastecimiento y ese abastecimiento se consigue, entonces se piensa en la religiosidad o en la estratificación social. Bueno, esa idea del materialismo cultural que descompone la sociedad en infraestructura material y superestructura de tipo ideológico. de esos paradigmas marxistas nacen otros paradigmas, casi todos surgidos al abrigo de la investigación arqueológica, que son los que tenéis ahí, que han modificado bastante el modo de hacer en arqueología. Me refiero a la nueva arqueología, la arqueología estructuralista y la arqueología espacial. Algunos han tenido, de hecho, contribuciones muy importantes, ¿no? ¿Qué es la nueva arqueología? Bueno, su padre es Lewis Binford y ha sido el paradigma de interpretación arqueológica responsable de que la prehistoria deje de ser, como fue en el 19, sencillamente una ciencia de coleccionar objetos y de describirlos, y pase a aplicarse sobre ella un sistema de datos contextualizados a través de eso que llamamos el método hipotético deductivo. A partir de una hipótesis, obtener evidencias a partir de los datos de que disponemos y generar una síntesis de esa evidencia, de esos datos. Bueno, hablaremos para casos concretos, sobre todo de la cronología más antigua de la prehistoria, de cómo la arqueología, la nueva arqueología, a través de la postprocesual con André Leroy Gourin y de la arqueología contextual, perdón, la postprocesual con Ian Hodder y la contextual con Leroy Gourin, bueno, pues se han desarrollado. Un buen ejemplo es el arte paleolítico, ¿no? Por ejemplo, Leroy Gourin pensó, bueno, en todas las cuevas hay bisontes, caballos y ciervos. Vamos a ver si podemos descodificar el lenguaje que había detrás de la representación de esos animales, ¿no? ¿Hay alguna manera de descodificarlo? Pues vamos a pensar que algunos animales representan el sexo masculino, otros el femenino, esto también influido por el psicoanálisis, y ver si eso funciona. Bueno, pues como hipótesis hipotético-deductiva de trabajo fue útil, pero es muy difícil meterse en la cabeza del código de comunicación que tenían estas sociedades. La arqueología estructuralista es aquella, en cierta medida mi presentación al principio ha sido un poco estructuralista, que define que la única manera de avanzar en el conocimiento a partir de los datos arqueológicos es ser capaz de descomponer esos datos en estructuras, en trozos, ¿no? Trocearlos en cierta medida para obtener de ellos información y ver cómo se relaciona. Esto ha sido lo que, por ejemplo, ha explicado en la llamada lingüística estructural, pues el estudio del análisis sintáctico, que quizá pues en el curso de acceso, cuando estudiarais el bachillerato, bueno, pues recordaríais, ¿no? Es descomponer el lenguaje en una serie de elementos, en una serie de estructuras. Bueno, pues también eso se ha hecho en yacimientos arqueológicos y ha sido bueno pues para ver zonas funcionales, zonas de distinta actividad económica por los restos que a su vez esas zonas han dejado. Bueno, pues todo esto en definitiva ayuda mucho a entender también las sociedades. Y por último, también se ha desarrollado mucho, quizá no ha tenido tanto peso para la prehistoria antigua, pero sí para la prehistoria reciente, la arqueología espacial, que es poner en relación los asentamientos con los recursos del territorio y los recursos del territorio con la posición, frecuentación y cronología de esos asentamientos. Bueno, esto ha servido mucho, por ejemplo, para ver cómo se ordena el territorio en épocas en las que la presión del hombre sobre el territorio es más intensa, o ver de dónde se trae el sílex que se importa para fabricar útiles que no se rompan y que sean más resistentes y que, por tanto, interesa traerlos incluso de lejos, porque eso puede ser bueno para la resistencia de ese sílex, ¿no? Ver un poco cuáles son los radios de acción, el hinterland, en cierta medida, de un yacimiento. Eso ha sido muy importante para caracterizar las relaciones entre los asentamientos. Aquí en España la arqueología espacial tuvo mucho predicamento, a partir sobre todo del Seminario de Etnografía y Arqueología de Teruel, que dirigía el profesor Francisco Burillo, un ilustre prehistoriador dedicado fundamentalmente a la protohistoria y que impulsó pues, las cartas arqueológicas, el estudio de cómo un espacio estaba ocupado en los tiempos antiguos y de qué manera se articulaba el espacio en la relación con los territorios, pues también ha tenido bastante peso en nuestro conocimiento del pasado y de la relación del pasado con el paisaje. De hecho, en cierta medida, la arqueología del paisaje es heredera de eso que llamamos la arqueología espacial. Bien, tenemos que terminar aquí en este recorrido, que obviamente habréis visto en diferido, porque pues no estabais ninguno conectado. Recuerdo que la siguiente sesión, dado que el martes es el día del Pilar, será el día 19, ¿no? Si no me equivoco, 12 más 7, efectivamente 19, y que seguiremos en estos temas que podéis ir contrastando con la información que aparece en el librito, que es solo de lectura, el de la prehistoria y la metodología. Muchas gracias.